Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y como siempre a la distancia, mi colega editor web Juan Marrero. Saludos, Juan.
Saludos a Iola, y bueno verte. Ya es el primero del año tuyo que estás de vuelta con nosotros en el podcast.
El segundo. Hicimos el de energía eléctrica.
Tienes todas las razones, mil disculpas.
Pero no te preocupes, el primero de febrero, estamos estrenando el mes de los corazones, así que con muchas noticias, y tuvimos una pequeña pausa en las emisiones, porque la verdad es que la semana pasada el ciclo noticioso nos arropó. Pero estamos retomando nuevamente estos diálogos sobre distintos asuntos, y hoy, Juan, iniciando febrero, esta mañana, estamos grabando primero de febrero, hubo mucha discusión sobre el retorno o la meta del gobierno para retomar las clases presenciales, porque en el fin de semana la Asociación de Maestros levantó bandera sobre el asunto y el gobierno está determinado. De hecho, la Secretaría de Educación planteó hoy una fecha, 3 de marzo, para retomar algún tipo de educación presencial.
Y Iola, me parece que es importante poner en contexto que esto se da a 4 días de cuando se reporta que ya llegó la nueva variante del COVID-19 aquí a Puerto Rico.
Bueno, Juan, para hablar de este tema tenemos con nosotros desde Estados Unidos al exsecretario de Educación, Rafael Román. Bienvenido.
Hola, buenas tardes a Iola y buenas tardes, Juan. ¿Cómo están? Saludos.
Muy bien,
muchas gracias por estar con nosotros.
Y también tenemos conectada a Mirna Ortiz, es secretaria de actas de la Asociación de Maestros y es maestra de tercer grado, así que con Mirna vamos a hablar sobre cuáles son las inquietudes de los maestros. Bienvenida, profesora.
Gracias y buenas tardes a todos.
Gracias a los dos de estar por aquí.
Bueno, ¿cuál es la primera impresión? Quisiera comenzar con la profesora. ¿Cuáles son las objeciones específicas de los maestros para ese retorno al salón de clases, verdad, de una forma que definitivamente tiene que ser diferente?
Definitivamente. Fíjate que más allá de las objeciones, nosotros hemos ido llevando en cada conferencia de prensa que hemos dado que las escuelas para el inicio escolar regularmente siempre tienen varios asuntos que atender. Entonces, si nos movemos a cómo ha ido ocurriendo, ¿verdad?, que la naturaleza definitivamente nos tocó a nosotros ahora, nosotros venimos arrastrando muchas cosas desde el huracán, donde muchas escuelas se vieron afectadas, hubo que, ¿verdad?, ponerlas en orden. Luego llegan los temblores, que esto fue una situación que jamás, o sea, yo creo que nosotros jamás pensamos que íbamos a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Con los temblores hay una parte del sur que todos conocemos que no está lista, que no hay ni una escuela lista. Y ahora se suma la pandemia, entonces, ¿cómo nosotros vamos a volver a unas clases? Por ejemplo, viendo las noticias hoy, como dijo el compañero, que la secretaria designada dice que el 3 de marzo, o sea, ya hay una fecha firme, porque cuando tú me dices a mí aproximadamente para marzo esperamos volver, pero es un tentativo. Entonces, ¿cómo va la vacunación? ¿Cómo vamos a regresar a clases si ahora mismo hay la nueva cepa, se dice que ya llegó a Puerto Rico? O sea, ¿cómo vamos los maestros? Hay muchos maestros que cada vez que sale una noticia de una fecha final y firme para regresar, comienzan a llamar. ¿Qué tú crees? Yo no estoy preparada. O sea, es que hay un sinnúmero de cosas envueltas con este regreso a clases que es preocupante, porque yo sé que todos se preocupan porque se pierde el año, que el año no se ha perdido porque ha habido clases. Dentro de todas y cada una de las situaciones que he mencionado, se ha dado clases. Pero si yo me muero, si yo voy a trabajar y uno de mis niños se contagia, o sea, y ese niño luego no puede volver a la escuela o fallece, ¿verdad? Peor aún. ¿Cómo? Eso no se puede reparar. O sea, nosotros tenemos que pensar en que yo voy a regresar a clases cuando tú me garantices a mí que los protocolos y la salud y la seguridad de los compañeros maestros y la de los estudiantes va a estar, ¿verdad? Firme, ya decidido todo, arreglado todo, para un regreso seguro a la escuela. O sea, hay padres que dicen que sí, y hay padres que me han dicho, Mirna, yo no voy a mandar los nenes. O sea, ante esta incertidumbre, no voy a mandar los niños.
Profesor Román, ¿cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos? Entiendo que en muchos estados se ha retomado algún tipo de clase presencial.
Sí, sí, y hay estados que han retomado las clases presenciales. Lo que pasa es que lo distinto un poco aquí es que cada distrito tiene una autonomía muy particular. Y por ejemplo, yo resido en el estado de Illinois, aquí hay cientos de distritos escolares, y la estrategia no es igual para cada distrito, lo que implica que no hay una, no, si bien es cierto que el Board de Educación, la Junta de Educación del estado estableció unos lineamientos para ese proceso, le corresponde a cada distrito tomar sus propias decisiones, así que hay distritos que están trabajando presencialmente hace meses ya. Hay otros que no. Por ejemplo, yo trabajo en un distrito que estamos de manera remoto, 100%, ¿verdad? Otros están de manera híbrido. Así que la estrategia no ha sido del todo estandarizada para todo el mundo.
En Puerto Rico podríamos pensar, y le planteo a los dos este escenario, en también mirar lo que sucede por sectores, porque Mirna plantea una situación en el sur que es muy particular. Las escuelas del terremoto no se han atendido, esa es la realidad.
Y no hay, y Ayola, no es que no se han atendido, es que no hay ni planes, porque la misma secretaria actual designada lo dijo a sí mismo, que pues el ex secretario de Educación, Eligio Hernández, no dejó ningún plan para trabajar las mismas.
Pero entonces, ella habla hoy de que hay 176 escuelas que ella entiende que estarían listas para empezar. O sea, probablemente vamos a entrar, sí, en un modelo en que algunas sí, otras no. ¿Cómo lo ven?
Si me permite. Uh-huh. Ok, nada, yo creo, no sé si han estado al tanto de mis participaciones sobre este tema en los últimos meses. Yo he estado insistiendo de alguna manera las veces que se me ha pedido opinión en que este tema hay que atenderlo, o mi recomendación es que se atienda precisamente de manera no de un plan completo nacional, ¿verdad?, de toda la isla. Hay que mirarlo particularmente por áreas. Puerto Rico tiene 800 escuelas, la tasa de positividad no necesariamente es igual en todos los municipios, esto hay que mirarlo municipio por municipio, escuela por escuela, y escuela por escuela, comunidad por comunidad. Yo creo que es la mejor recomendación, porque de lo contrario pasa lo que siempre ocurre, ¿verdad? Y me da culpa por las malas decisiones, quizás yo también en la misma dirección, pero siempre tomamos decisiones desde el punto de vista de que hay que hacer lo mismo en todas las escuelas. Entonces, quizás tú tienes estudiantes que no tienen por qué estar viéndose afectados más de lo que ya se están afectando. Así que en ese sentido, yo estoy de acuerdo de que se puede hacer de esa manera. Quizás, y termino con esto para que la compañera hable, quizás lo que no ha estado del todo de satisfacción de la gente es algo bien distinto que yo veo a lo que se ha hecho aquí en diferentes distritos. Yo estoy metido mirando todo lo que se está haciendo en todos lados. Es que lo que genera un poco de ansiedad de que hoy se da una fecha para comenzar, quizás es que la gente no conoce el plan. O sea, ya la gente tiene la fecha, pero no se conoce el plan.
No, ni siquiera lo tienen los líderes gremiales. La secretaria dijo que se va a reunir con ellos la próxima semana.
Exactamente. Por ejemplo, yo no sé cuándo yo voy a comenzar presencialmente, pero yo sé el plan. Claro. O sea, nosotros, el distrito todo el tiempo insiste en que aún no tienen fecha para comenzar. Yo creo que sí la tienen, pero no la han dicho. Pero yo sé que cuando yo regrese a la escuela, yo sé cuál va a ser el programa, cómo va a funcionar, cuáles son los criterios para abrir o para no abrir. Entonces, eso genera mayor ansiedad, ¿verdad? Entonces, quizás sabemos también en el plan cuáles escuelas podrían comenzar primero. De hecho, hay un plan de transición que son 6 semanas. En la primera semana lo que va a pasar, la segunda semana lo que va a pasar. Quizás ese ejemplo deberíamos utilizarlo.
No, y antes de pasar a la profesora, de hecho la secretaria, nosotros como medio de comunicación le hemos pedido entrevistas, no ha estado disponible para los medios de comunicación, que no sea en alguna conferencia de prensa en Fortaleza, pero sentarse a explicar, a hablar, pues ha sido complicado. Profesora, ¿la asociación estaría dispuesta a ver un plan de que tal vez algún modelo que abran algunas escuelas que no sea estandarizado para toda la isla, o la posición es que no debe abrir ninguna escuela por el momento?
Bueno, de acuerdo a los números, no deberíamos abrir, pero sí estamos abiertos a sentarnos y, mira, traer ideas, porque los maestros no se están oponiendo a regresar. Es que queremos ir a un regreso seguro. El que hablan, por ejemplo, del híbrido, ¿qué es el híbrido? ¿Cómo va a trabajar el híbrido? Tú vas a venir una semana, vas a coger clase y te vas a tu casa y regresa al otro grupo la otra semana, o tú vas a venir un día sí, un día no. O porque fíjate que es que están hablando de todo a la misma vez. Están hablando del híbrido, están hablando del horario extendido. Entonces eso quiere decir que vamos a estar... Voy a tener mis niños de tercer grado con mascarillas puestas hasta las 3 de la tarde para las 3 y media irse al horario extendido y estar hasta las 5 y media. Entonces, hasta como dice el profesor Román, si tú me dices a mí, tú te reúnes con la Asociación de Maestros y la Local Sindical, esto es lo que tenemos planificado a este momento y nosotros podemos sugerir, ¿verdad?, algunos cambios en algunas áreas. Le debimos haber dado prioridad al sur. A estas alturas, por lo menos unos módulos pudieron haber construido en algunas áreas. Saber que esos estudiantes regresen a tener unas clases presenciales en algún área. Pero sin embargo, se habla de rezago, pero no se habla exactamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, la preocupación de nosotros va dirigida a que tiene una fecha, o sea, antes de esta entrevista era marzo, ahorita dijo que es el 3 de marzo, o sea, ya nos vamos a la segura que es el 3 de marzo, pero ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a venir a la escuela? Los niños, ella en un principio hablaba de educación especial y los niños de kinder, hay niños de educación especial donde el maestro tiene que tener un contacto directo, cuerpo a cuerpo con el niño, hay que cambiar pañales, hay que hacer unas cosas donde... Yo le digo, por ejemplo, en mi escuela hay grupos de autismo y yo le digo, ¿cómo tú te vas a proteger aunque tengas mascarillas y guantes? Pues esos niños destornudan, eso se halan la mascarilla. Entonces, ¿cómo va a ser esa prevención? Porque nosotros estamos aquí para cuidar a los niños también, para protegerlos. Entonces, el departamento no tiene un plan estructurado porque... Por ejemplo, el profesor Román habla de las áreas, pero y nosotros nos sentamos, ¿verdad?, en una reunión a hacer como un brainstorming de todo y yo le digo, pero es que si vamos a entrar a una escuela donde me digas que vamos a entrar a este pueblo primero porque el grado de positividad ahí es bajito, yo tengo que hacer un estudio de la población, de la clientela que tiene esa escuela. Porque hay muchas escuelas donde tú tienes a tu niño en esa escuela porque te queda cerca de tu trabajo, pero no necesariamente estás en tu pueblo. Entonces vienes de un pueblo que no hay mucho contagio a una escuela donde es un área de contagio o al revés. Entonces no va a haber un control de los contagios porque todo el tiempo va a haber un movimiento de gente. De un lado que está con unos números bajitos hacia un lado que están los números altos. Entonces no hay un plan de nada, que es lo que nosotros hemos querido sentarnos a la mesa, que nos inviten a la mesa, que nos enseñen qué es lo que ellos tienen para nosotros saber. Nosotros no nos oponemos, que eso quede bien claro, pero nosotros tenemos que garantizar la salud y la seguridad de los maestros.
La secretaria hoy planteó que ese primer retorno sería grado kinder a tercero y educación especial. La CDC también en estos días publica un informe y habla de que es necesario retomar la educación, que hicieron estudios, que aunque las comunidades haya algún nivel, haya contagio, encontraron que poco o es bajo el contagio entre los niños, ¿no? ¿Esos estudios a ustedes les dan algún tipo de tranquilidad o no hay forma de estar tranquilo en esta situación?
Es que en esta situación yo creo que no hay forma de estar tranquilo. O sea, nosotros, es que va más allá los maestros que tienen hijos de cuarto y quinto grado que no van a empezar. Entonces, aquí se ha paralizado todo. El cuido de niños, a dónde yo puedo llevar mi niño y dejarlo ahí si yo voy a trabajar. O sea, el miedo de los maestros es como que se sigue agrandando en la medida en que se da una fecha para un comienzo. Porque se tocan entonces, se levantan muchos puntos. Si vamos a trabajar de kinder a tercero, incluyendo a los niños de educación especial, ¿qué horario tú me garantizas que ellos van a estar? ¿Cómo va a ser la hora de almuerzo de los niños? ¿Los maestros van a estar con los niños en los salones? ¿No hay hora de almuerzo? Mire, en la primera clase cuando yo me conecté virtualmente, una de mis nenas, yo la escuché decir cuando se abrió la cámara y se vieron todos, yo estoy loca por llegar a la escuela y estar con ustedes y jugar. Eso a mí me rompió el corazón. Pero a la misma vez, o sea, ¿cómo yo puedo aguantar ese nene que se mantenga en este espacio, que tiene que guardar la distancia? Ellos están locos por verse y jugar. Entonces, ¿cómo se va a controlar eso?
Y le pregunto a los dos, tanto a Román como a Ortiz, una de las razones por la que el gobierno está adelantando esto es porque supuestamente pues se está afectando la educación, la educación de los niños, que pues el desarrollo social que pueden estar haciendo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Ustedes entienden que ya vamos para casi un año, falta un mes para llegar al año de la pandemia del coronavirus, por lo menos aquí en Puerto Rico? ¿Ustedes creen que esto ha sido un año donde tal vez ha afectado la educación de estos menores y que hay que empezar a echar un poco para atrás cuando ya empecemos presencial y vayamos cogiendo la normalidad poco a poco?
Juan y la compañera Ortiz, yo en mi opinión es que sí, mi opinión es que yo coincido con primero con lo que discutió Ayola sobre el dato que da la Organización Mundial de Salud y la necesidad que tú planteas, el argumento que tú estás planteando, Juan, de que hay una necesidad de retomar las clases. Es complejo, es difícil, la clave está en el plan. Yo soy educador, estoy en la sala de clase directamente ahora mismo, y te puedo decir que, en mi opinión y por los años de experiencia que poseo, de que este ha sido un año perdido. O sea, los maestros han estado trabajando duro, duro, y estoy hablando a nivel global, ¿verdad? A nivel global, los datos en Estados Unidos, las estadísticas, establecen que la tasa de estudiantes con F, graduados con F, con D, o sea, con notas de, el porciento de notas de D y F está por encima del 60% en muchos estados. Y eso es un panorama que aunque el estudiante termine en mayo o en junio aprobando el grado, ahora mismo las tasas de estudiantes con calificaciones de F está por encima del 50 y pico, 60%.
¡Wow!
A nivel de estados.
Yo tengo mis vecinos y amistades que tienen niños pequeños, yo los tengo, como decimos nosotros, arreguindados del corazón. Niños que tenían buen desempeño y que han ido viendo cómo va bajando su desempeño académico, se frustran, están, de verdad, hay un issue incluso de socialización, de que se sienten solos los papás, esa relación de papá con el niño se afecta también porque los papás no tienen el entrenamiento tampoco para esto, para trabajar con la educación de esos niños, se desesperan. Hay mucha fricción intrafamiliar. Esa relación de papá con su hijo ya no es de, ¿verdad? Se trastocó, en fin, y disculpe que lo haya interrumpido.
No, tiene razón, porque, y eso es otro tema, si uno va a ver los factores para propiciar el aprendizaje, los maestros están trabajando duro, el maestro está agotado, el papá, la mamá, hay unos factores socioemocionales de todos los que componen esto, de todos los que estamos activos en este proceso. Y tiene un efecto en el aprendizaje, porque una cosa es que el niño está teniendo horas contactos, quizás, pero la tecnología es una herramienta de integración. No sustituye lo presencial jamás.
Jamás.
Hay una destreza humana. Ese estudiante, yo sé de casos de padres que me dicen lo mismo, ¿verdad? Mi nene, cuando le hablan de volver a la escuela, los ojos le brillan, porque sobre todo esos niños de nivel elemental y aún de superior, yo trabajo con estudiantes de nivel superior, y tú le preguntas si prefieren las clases presenciales o en línea, y te dicen que prefieren estar en la escuela porque es parte de su vida, de su socialización, ¿verdad? Y muchos en nivel superior han tenido que, inclusive donde yo trabajo, asumir otras responsabilidades porque el vínculo económico de la casa también se ha afectado también. Así que niños que se han tenido que ir a trabajar, estudiantes. Así que yo pienso que la clave está, yo pienso que hay que regresar paulatinamente, que la clave está en el plan. Yo tengo una observación, lo que yo he visto, yo no tengo todos los datos a la mano ahora mismo, ¿verdad? Pero yo converso con gente que está en diferentes estados. Principales, maestros, y de los que yo conozco que han comenzado clases presenciales ya hace uno o dos meses, las tasas de positividad han sido muy pocas en la escuela. Pero hay un plan, por ejemplo, conozco un caso en un distrito de Nueva York que le hacen periodo, todas las semanas toman una muestra de estudiantes y adultos de la escuela y le hacen pruebas del COVID, ¿no? Así que hay un plan que la gente conocía y con eso se está trabajando. Cuando ha tenido que cerrar una escuela del distrito, como ha pasado con otros escenarios de virus, como pasó con el H1N1 o N1, ¿verdad? Hay un protocolo que establece cuándo se cierra, cuándo no. Usted no tiene que cerrar las 17 escuelas del distrito, cierra quizás una o dos y no todas. Así que la clave está en los datos y en el plan.
Le pregunto a ambos, hablando con Juan sobre este tema y cuando lo vamos a trabajar, cuando uno lo ve sobre papel, yo le digo, es muy complicado, incluso la posición misma del gobernador, ¿no? Es como un callejón sin salida.
Sumamente complicado.
Yo digo, en papel la decisión es fácil, es como hay que abrir, se están afectando los niños, vamos a hacerlo con un plan. Pero también cuando vamos a la realidad, y sin pretender generalizar, yo estudié en la escuela pública, hay unas carencias de planta física, de personal, de conserje. Yo recuerdo cuando íbamos a, ¿sabes?, los baños de la escuela pública. Entonces, ahora en el contexto de una pandemia, cuando vamos, okay, a la realidad, está el plan en papel, pero cuando lo vamos a ejecutar, ¿cómo vamos a garantizar que lo hagamos bien? Incluso en estos días estuve en un CDT en Vega Alta, al lado de la escuela superior. Obviamente esa escuela no le han dado mantenimiento mientras ha estado cerrada. Entonces, pues queremos volver, hay que volver, pero ¿cómo lo hacemos que sea bien? ¿Hay esperanza de que en Puerto Rico esto se pueda hacer bien hecho?
Yo tengo un comentario sobre eso. No sé si Mirna quería hablar primero, porque no le quiero robar el turno.
No, adelante.
Tengo una conversación.
Yo creo que Ayola tiene toda la razón. Por eso es parte de la, en parte es la desconfianza, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera recordar, en el año 2009 ocurrió en Puerto Rico el asunto del virus del H1N1, que fue terrible. Y yo era principal de la escuela para ese momento en Barrio Obrero. Y en aquel momento, educación también tuvo su crisis. Inclusive en agosto las clases no comenzaron en algunos planteles hasta octubre. Yo era principal de la escuela. Mi escuela comenzó la primera semana de agosto. Pero hubo una decisión que tomó el secretario en aquel entonces, Carlos Chaldón, que fue muy criticada. Sin embargo, con el paso del tiempo, quizás, como ocurre en muchas instancias, quizás uno puede decir que mira, fue la adecuada. Yo recuerdo que en aquel momento el secretario delegó a las escuelas y a los consejos escolares que determinaran a base de un checklist si la escuela estaba en condiciones o lista para comenzar o no. Fue muy criticada, de hecho yo creo que yo la critiqué también, yo era principal de escuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, y mi escuela, y tengo que hacer la salvedad, mi escuela empezó rápido, mi escuela no fue de las que empezó en octubre. Nosotros certificamos con el Consejo Escolar que la comunidad se involucró, queríamos comenzar y en aquel momento nuestra escuela pudo comenzar. Quizás por ahí debe ir la cosa, ¿verdad? Mirar y confiar en que, de que los maestros, a través de los consejos escolares de la comunidad, puedan certificar, en efecto, la escuela puede comenzar. Para eso están los consejos escolares. Así que yo no sé si por ahí Ayola quizás sea una posible solución, ¿verdad? Porque, como insistimos, la escuela María de Labra en Santurce no es la misma que quizás puede pasar en la superior de Patilla.
Claro, y si los comercios se autocertifican, las escuelas pueden autocertificarse, las comunidades escolares. Sí, claro. Profesora, ¿cómo usted ve esa idea?
Sí, no, eso es fantástico. Lo que pasa es que eso es lo que no está. Nosotros, la escuela se puede ir preparando. Si no nos toca comenzar, porque los números de contagio están altos en mi área, pues ya estamos listos. Pero como dice, ¿verdad?, el profesor Rafael Román, y si yo no tengo un plan, porque no puedes empezar a decir vamos a comenzar y que cuando estemos en la escuela no sabemos qué vamos a hacer. No hay instrucciones del departamento. Entonces, ¿cómo los padres vienen donde mí? Maestra, ¿qué ha pasado cuando los terremotos? Cuando dijimos, a mí me avisaron cuando llegaron a inspeccionar mi escuela y yo me presenté allí, porque fue un domingo. Y yo estuve pendiente de los comentarios, de todo, ¿verdad? Porque yo llevo en esa escuela 28 años, quiere decir que yo conozco cada loseta que hay allí puesta. Y cuando los padres, se hizo una reunión de padres, se le explicó toda la inspección, ellos hacen mil preguntas porque miren, ellos van a dejar sus niños allí, ellos quieren un lugar seguro para dejar sus niños. Entonces, ese proceso se dio. Reunimos a la facultad, se le entregó copia de la inspección que hicieron, o sea, todo el mundo tenía conocimiento de todo lo que se había hecho para cuando cualquier padre de cualquier grado se acercara a uno de nosotros, todo el mundo le da la misma información. Entonces, eso es lo que está, el disloque aquí con el departamento es que es el plan, pero que vamos en forma híbrida, que si van los niños pequeños primero, ¿por qué no empiezan con los grandes? Que son los que se van a graduar cuarto año, que necesitan las destrezas, que van al College Board, que van a coger el examen, ¿verdad? Los diferentes exámenes que ellos cogen. Y vas preparando ese grupo y los pequeños los mantienes más seguros, ¿verdad? Y buscar las opiniones. Porque
profesora, si está... por lo que entiendo más bien lo que ustedes tienen problema, más allá de la fecha, puede ser que ¿qué hacemos cuando cuando llegue la fecha?
Exactamente.
Yo con lo que estaba diciendo la jefa sobre pues, lo de las escuelas públicas versus las privadas.
La colega.
Aquí vamos a también a ver otro ambiente que podamos ver de desigualdad entre estudiantes de escasos recursos versus los estudiantes con recursos, porque pues los colegios tal vez tienen un capital para poder mantener estos planteles y mantener un nivel de seguridad, versus que sabemos que el Departamento de Educación tiene problemas económicos, el gobierno de Puerto Rico completo tiene problemas económicos. ¿Ustedes entienden que podamos ver otro problema de desigualdad con este tema?
Bueno, el problema lo hay. O sea, lo acuérdate que en un colegio yo como madre yo pago y exijo. Y el colegio me tiene que garantizar que todo esté al 100 para cuando mi hijo vaya allí. El problema con el departamento, yo no me atrevería a decir que el departamento está pobre, tiene unas deficiencias, pero de las agencias el departamento es el que más dinero tiene.
Sí, el problema es cómo lo usan. Es la administración y que el dinero no llega directo, no llega al salón.
Exactamente. Entonces, han tenido unas ayudas, FEMA dio algo para lo de los huracanes, para los terremotos, para la pandemia. O sea, usa lo que te dan para todo, para lo que es, y prepara las escuelas. No empezamos en marzo, no hay problema, pero la escuela está lista.
Una pregunta que nos queda bien poquito tiempo. En la campaña electoral, los candidatos muchos hablaron de que con la pandemia iba a tener que reabrirse entonces escuelas que estén en condiciones, pero que se cerraron para que los grupos sean más pequeños. ¿Ustedes entienden que eso es algo que debe considerarse?
Se puede considerar. Hay escuelas que están cerradas, que con los terremotos no sufrieron daño, y las que están abiertas, sí. O sea, se puede hacer un estudio, quizás no son todas, pero se puede hacer un estudio y ver cuáles están, ¿verdad? Es factible ponerlas en uso, pero ya eso...
Ay, disculpe, profesor, ¿cómo usted lo ve? ¿Usted que estuvo en el proceso de cerrar algunas de esas escuelas?
Yo honestamente, yo escuché eso de la campaña y yo creo que eso fue un asunto de campaña, Ayola, con mucha honestidad. A veces los políticos pecan de decir cosas que suenan muy bonitas, que son inclusive la opinión pública agradable, pero que cuando lo vas a operacionalizar, no hay forma. Y la realidad es que con la crisis fiscal que tiene el país, yo dudo. Si lo hace el gobierno, pues yo soy el primero que lo aplaudo. Pero yo que estuve inmerso en ese proceso, sabemos que decir que el Departamento de Educación tiene ahora mismo el dinero para... No ha rehabilitado las de Guánica. O sea, vamos a empezar por ahí.
Exactamente.
O sea, no ha habido... O el dinero, yo no sé, porque yo no estoy ahora mismo allí, ¿verdad? Así, ¿qué ha sido? Pero no ha habido la capacidad ahora mismo de tener, aunque fuese escuelas portátiles en Guánica. O sea, decirle a la gente, voy a reabrir escuelas que ya cerraron, sería lo ideal. Ayola, ciertamente hay escuelas que en la última fase se cerraron que tienen buena planta física. Ahora, ¿en qué condiciones están ahora, verdad? Porque ya se abandonaron. Es una triste realidad, ¿verdad? Yo creo que no es factible. No estoy defendiendo al gobierno en esta parte. Estoy simplemente diciendo que quizás en lo que va corriendo una campaña se dicen cosas que hay que... Todo plan hay que operacionalizarlo, ¿verdad? Yo no sé, quizás... Pero para, vuelvo a insisto, hace falta el plan. El asunto de reducir los grupos por los cantidades de estudiantes por grupo, eso se puede hacer en una misma escuela, con las estrategias híbridas, con la estrategia de atiendes unos niños unos días, otros días, mientras unos están en la escuela, otros están en la casa de manera asincrónica. Hay estrategias, ¿no? Ahora, yo quisiera, no sé si estamos terminando ya, pero yo quisiera añadir algo. Ahorita usted mencionó algo importante, la comunicación, y algo que yo no he visto en este panorama, porque yo me paso monitoreando, es que la secretaria, el departamento, ¿verdad? Para ver del departamento, tiene 800 personas que son gerenciales, tiene 800 directores de escuela. Tienes que contar con ellos, porque al final de cuentas, el director es el que implementa la política pública en un plantel escolar. Y le responde directamente al secretario. Así que de alguna manera tendría, yo no sé si está pasando o no, que fluya esa comunicación en directo. Cuando hablé ahorita de cuando se consultaron las comunidades escolares, esa comunicación le viabiliza el principal de escuela. Y ¿quién mejor que un principal para decirle a la secretaria? Honestamente, no se puede. Estamos para colaborar. Los directores son bien fajones también, ¿verdad? Según los maestros, aquí yo hablo ahora como director de escuela. El director que quiere, los directores están locos por tener a sus niños también y a sus maestros, pero hay que añadirlos en esa cadena también.
Mira, yo quería incluir antes de irnos, Ayola, que tú dijiste la relación de los papás y los niños que se han afectado, y también una relación importante es las abuelas y con los niños. Las abuelas normalmente es esta figura de alcahueta, de estar ahí todo el tiempo, darle amor, y ahora se han convertido en figuras de que tienes que estar ahí y ponerte orden cuando no estás atendiendo, y es fuerte, eso es fuerte.
Ahora, sí. creo que me van a, que aquí los maestros pueden decirlo mejor que yo, pero creo que hay muchos padres que ahora van a valorar mucho más el trabajo del maestro, ¿no? Y lo que pasan día a día para que sus hijos se formen. Yo espero que en algún punto podamos encontrar ¿verdad? Y vuelvo, valga la redundancia, un punto medio, un punto de encuentro donde no se afecten los niños, las familias, ni tampoco, pues, y velando por la salud y la seguridad también de la comunidad escolar.
Antes los últimos días de clase eran los más tristes de los padres porque los niños volvían, ahora el último día de clase es el más feliz de los padres porque no tienen que bregar con nada de esto desde las casas.
Bueno, nos queda menos de un minuto. Quiero aprovecharlo para agradecerle a la profesora Mirna Ortiz de la Asociación de Maestros y a el profesor Rafael Román Pasado, secretario de Educación, por haber estado con nosotros nosotros en este diálogo tan importante para Puerto Rico. Ustedes, amigos de Metro, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Y Juan, el podcast lo consiguen en...
Mira, lo pueden encontrar en Spotify, Podbean, Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast, pero específicamente pueden ir a metro.pr y buscar allí este episodio y todos los episodios. Y si les gustó, Ayola, ¿qué es lo que pueden hacer?
Compártalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos conectados.
Gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Que tengan muy buen día.
Bye.